noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf. Por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados, con repetición los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y como cada semana le agradezco a mi querido José Luis, el Calaca productor Ruiz, que se encuentra con nosotros y cliente.
¿Qué tal, Chito? Buenos días a todos nuestros amigos. Un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México, a todo el país y a donde nos escuchan, todo el mundo. Les deseamos que tengan unas excelentes rondas y que hagamos muchos birdies.
Que así sea. Mi querido David Farías, ¿cómo estás? David Farías de Tacnava.
Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Me río porque como estamos ahorita por Zoom, veo a José Luis y cuando dice birdie, lo dice con tanto ahínco que levanta los puños al aire, ¿verdad? Total, un saludo a José Luis aquí de esa distancia. Y muy buenos días a nuestro auditorio que disfruta como nosotros del mejor juego que se ha inventado, que es el golf.
Así es, mi querido Jorge Lagarza, ¿cómo estás, abogado?
Yo te voy a decir de una cosa, yo voy a levantar los brazos más para desearle a todo nuestro público del noreste y del bajío del país que tengamos unas excelentes rondas en el 19.
Cuando lo abran, ¿verdad? Porque
también levantar los puños.
Mi querido Rodolfo Sada, nuestro pro, ¿cómo estás, mi Rodo?
Bien, pues qué gusto estar aquí con ustedes una semana más. Ya que puedo decir, pues, después de esas tres introducciones de David, de José Luis y de Jorge. Gracias por tenerme.
Oye, pues tenemos un programa súper interesante porque vamos a estar con don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Súper escritor, súper poeta, súper entretenido para platicar con él. Entonces, por favor, quédense con nosotros en este programa. Y también vamos a hacer las secciones de Pregúntale al Pro y de las reglas del golf, como cada semana. Entonces, por favor, acompáñenos en esta hora. Comenzamos.
Golf News.
Pues como ya es costumbre, estimados compañeros de Hole in One, estimado auditorio, quiero enviar una felicitación a todos los cumpleañeros de la semana. Le mando un saludo a Chiquis Sandoval, a mi querido a Olga María Prieto, a Marisol Guerrero, mi compadre Jorge Villatoro, que va a cumplir años esta semana, mi querida Vero Sánchez allá en Querétaro, Blanca de la Garza, mi querida tía, Gillo Guerra, Juan Mancilla, Rodrigo Barahona de Misiones, mi compadre Hernán Rocha hasta Querétaro, le mando un abrazo, Carlos Algara, mi querido amigo de toda la vida, Jorge Alberto Ramírez Fernández, Ricardo García, El Pirrus, Antonio Linares, José Luis Treviño de Vallalto, mi querido Quique Livas Jr., o tercero, no sé si es el tercero o el cuarto, mi doctor favorito Ángel Arnaud y mi querido Plácido Garza, para todos ellos una felicitación.
Muchas felicidades, yo quiero felicitar con todo el amor del mundo a mi señora esposa, Marcela Ríos Sención, bueno, de Ruiz.
Felicidades, Marce.
Felicidades a Marce.
No, la doña. No, olvídate. Firmes todos, firmes.
Te amo, reina. Muchas felicidades a mi amigo de la infancia, Ricardo González Narváez, mi ahijado también, estuve con él desde Prepri, Lauro César Rodríguez Ondarza, una amiga de México que conocí en un torneo, en una final nacional de una antigua gira que se llamaba Telcel Nokia, Adriana Partida, y otro amigo también de la infancia, Rafael de Isla Velázquez, un abrazo para todos ellos.
Muchas felicidades a todos ellos. Yo traigo a una pareja que juega golf en Campestre, seguramente en este momento nos viene escuchando en el carro, rumbo a pegarle a los greens de Campestre, el flaquito Rodrigo Elizondo Treviño, mi compadrazo del alma, y Julio Villarreal, golfistas empedernidos y buenísimos todos. Cada vez que juego con ellos me quitan dinero, pero los quiero mucho. A Mario Maxis Aguirre hasta Austin, Texas. A Tony Garza, nuestro antiguo embajador de Estados Unidos en México, que fue mi socio hace algunos años. Rogelio Nevares, cineasta y dramaturgo muy reconocido en el país y sobre todo en Rusia, que es su esposa es rusa y es buenísimo. Marla Martínez, compañera de la prepa y súper divertida. Y Marcela Navarro, una felicitación a todos ellos.
Yo, como no soy tan popular como ustedes, traía a Quique Livas y a mi tío Julio Villarreal, que mi tío Julio es gran fan de Jack Nicklaus como yo, y él tenía guardado ahí un pot con el que Jack Nicklaus, digo, el modelo con el que Jack Nicklaus ganó el Masters del 86, y sabía que yo tenía un par, yo tenía dos, tengo dos, y me mandó con Julio, mi amigo de toda la vida y la infancia, el pot que él tenía guardado ahí en su cochera por 30 años, y pues un abrazo a mi tío y muchas gracias por ese detalle que me lo regaló hace como 5 o 6 años, pero aquí lo tengo.
Te voy a pedir un favor, David, no le vuelvas a decir tío a Julio Villarreal, porque yo le digo Julio, y entonces ya me mandaste a volar.
Es que tú eres de la generación de arriba, George.
Por eso, bien. Pero no, por eso.
Yo,
pero no
me... yo le digo don Julio Villarreal. Él, yo tuve la oportunidad de que trabajara conmigo en su juego en el campestre. Una excelentísima persona.
Julio y Rodrigo, he jugado golf con ellos muchas veces. Son gente de super primera. Les mando un super abrazo esta semana que cumplen años los dos. Y ojalá pronto ya en el campestre los dejen invitar gente para que me inviten porque no me alcanza para comprar la acción.
Oye, pues yo quiero felicitar a un amigo mío, Pato Madero, aquí de Torreón, a Javier Garza Benavides. Él jugamos la gira juvenil y nos encontramos más adelante en los negocios, pero es un tipazo. Javier, un abrazo. A Gerardo, el zurdo Dueñez, aquí de Campestre Torreón, también un excelente jugador. Balbina Guajardo. También tuve la oportunidad de trabajar con ella en el campestre de Monterrey y luego fue a estudiar a Estados Unidos. Y a Lucero Méndez, hija de una amiga, muy amiga mía, hija del doctor Méndez Lastra, que es uno de los doctores que me salvó la vida. Y también un saludote a ellos. Y a Fabiola Gómez Trujillo, una influencer ahí de Monterrey. Les mando a todos ellos un abrazo.
Muy bien, pues gran verdi de la doctora por haber ayudado a Rodo. Sí. Un gran abrazo para ella, ¿verdad?
No, es la hija del doctor Méndez.
La hija del doctor.
Sí, no, ese doctor, qué bárbaro.
Fue casi águila, ¿no? Albatros.
Sí.
No,
eran muchos Hollywood seguidos.
No, enhorabuena. Esos agradecimientos los vas a llevar en el corazón toda la vida.
Para siempre.
Mira, si tenemos tiempo, una vez me encontré a mi amiga, le dijo, oye, mándame a saludar a tu papá, y luego después me la volví a topar, me dijo, oye, nunca había visto a mi papá así, cuando lo vi me dijo, me dijo, ese muchacho está aquí por muchos milagros, o sea, no uno, muchos, entonces.
¿Y cuando decía muchacho, a quién se refería?
Oye, Rodo, algo has de deber aquí para que te hayan dejado un rato más. Entonces, hay que checar que tienes que pagar ahí por ahí, pero qué bueno y enhorabuena.
Sí, un saludo.
Oye, bueno, vamos a hablar de golf. Vamos a hablar ya que tenemos de regreso, afortunadamente, el golf cada semana. José Luis trae, como siempre, toda la preparación de sus estadísticas. Ya sabemos que ganó Dustin Johnson, sabemos que tiró
261
bajo par,
261, sí,
bajo par 261. Fíjate que yo nunca le he agarrado la onda así de 270, no sé qué significa, como que siempre me voy con el menos queda. ¿Será también porque este campo era par 70?
Sí.
¿O era par 72?
70.
Par 70, ¿verdad?
Sí. Sí.
Entonces, bueno, el caso es que ahí Calaca trae sus estadísticas que nos quiere compartir.
Bueno, amigos, nos enfocamos principalmente en Abraham, porque Abraham nuevamente tuvo una destacada actuación. Terminó.
Sí, va muy bien.
Terminó en el lugar
11. T11.
Ajá. Uh-huh. Con un menos 13. Oye,
pataron como 7 jugadores en el lugar 11, ¿no? A ver, ahorita te digo.
Sí, bueno, es que traigo los primeros lugares, a Dustin, a Kevin, bueno, 7, 8, 9, la cosa es que...
9 jugadores en el lugar 11.
Este dato es un dato muy importante que les voy a dar. Desde que se reinició la actividad en el golf, a partir de con este tema de la pandemia, es el segundo jugador de toda la gira que más ha tirado abajo de par. Solamente le gana Bryson DeChambeau, que en estos 3 torneos ha tirado menos 46. El segundo lugar es Abraham. Abraham tiró En el Travelers, menos 13. Y luego en el RBC, menos 21. Y en el Charles Schwab, menos 10. Para un menos 44. Luego le sigue, en tercer lugar, Hovland con menos 35. O sea, 9 golpes mejor Abraham. Y también
O sea, traes de Chambó y Abraham muy cerquita y los demás ya muy lejos.
Exacto.
Sí, yo creo que son las mejores 3 semanas que ha jugado, digo, sin duda, ¿verdad? Es algo excepcional.
Oye, espérate lo que viene, espérate lo que viene. O sea,
¿No lo ves tú, David? O sea, así como que, o sea, ya con la actitud de yo soy aquí el pipiri pao, o sea.
Claro. Toda la diferencia del mundo, sí, así es. Claro.
La psicología secreta del golf.
Amor.
Esa es. Pero les voy a decir una cosa, para mí, en este torneo del Travelers, el que verdaderamente sorprendió, no sé si lo vieron, fue el segundo lugar. Kevin Streelman se aventó en el 17 y en el 18, 2 birdies de más de 40 yardas seguidos los dos, y se metió al segundo lugar con 40 y tantas yardas. O sea, si vieron los resúmenes, es impactante lo que hizo este cuate, aunque no ganó. Pero se quedó a un golpe, así como Abraham se quedó a un golpe la semana pasada. Bárbaro, Kevin. Muy, muy bien. Yo no lo conocía. Se ganó, Dustin se metió se ganó 1,300,000. ¿De qué se ríen, güey? ¿De qué se ríen? 1,392,000 dólares que no me los gano yo en una semana. Y Kevin Streelman se ganó 806,600 dólares.
Y una pregunta, si ahí tienen el dato, no sé, ¿cuánto ganó el décimo lugar? Para que entendamos un golpe, que ¿cuánto le costó a Abraham?
Bueno, Abraham se ganó 139,900, o sea, 140,000 dólares.
¿Y el décimo lugar?
Ay, pues ya no estoy preparado para el décimo. Y nomás
ahorita lo vemos en la siguiente... Más que empataron 9, ¿no, Chito? En onceavo.
Sí, es que es lo que te decía, como empataron 9 jugadores en el onceavo lugar, se suman desde el 9 hasta el 18, y se divide el total de la ganancia entre todos, ¿verdad? Pero tiene razón, David, o sea, si sacamos cuánto ganó el décimo lugar, eso es lo que dejó de ganar Abraham, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos que ir a la pausa y por favor no se vayan porque tenemos una súper, súper entrevista ahorita con don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Cartón, y les aseguro que la van a disfrutar. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por favor. No se vayan, estamos aquí en Hole in One.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. Estás en Hole in One. El tema del día.
Híjole, qué pena, estimados amigos de Hole in One, y más pena con don Armando Fuentes Aguirre, que pues como estamos todos todavía grabando desde casa, todavía no tenemos la facilidad de regresar a la cabina. Tuvimos aquí un pequeño problema técnico que nos impide conectar la llamada de don Armando, pero bueno, él con su buena disponibilidad y como siempre amabilidad se ofreció a estar con nosotros la próxima semana. Entonces trataremos de arreglar este problema técnico para que la siguiente semana podamos estar con él. Todo mundo en México yo creo que conoce a don Armando Fuentes Aguirre Catón, y aunque él no es un, digamos, aficionado de cada semana golfista, sabe mucho del tema y ha escrito sobre el tema en muchas ocasiones. Entonces estábamos esperando esta entrevista, pero bueno, ya lo solucionaremos para la próxima semana. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, Calaca, Jorge, David, Rodolfo, de la buena actuación que tuvo Abraham Anser. Bueno, Rodolfo también, pero más Abraham Anser, en las últimas, pues 3 semanas prácticamente, ¿no? Con muy buenos scores y con muy buena promedio de rondas bajo par. Entonces, yo creo que no falta mucho para que Abraham Anser consiga otra victoria. Exacto. Yo no sé por qué dicen en el PGA Tour que es la primera victoria si ya ganó en el Abierto de Australia. O sea, ¿ese no era parte del PGA Tour?
No sé si sea de la europeo, de la Australasia.
Es de Australasia esa gira, sí, donde ganó Abraham.
Entonces sí sería su primera victoria en el PGA Tour.
De la PGA. Pero como hemos dicho, ese torneo lo ganó Jack Nicklaus 6 veces, lo ha ganado Jordan Spieth, Rory McIlroy, personalidades de los mejores que ha habido.
Jorge, es un torneo Garza, muy importante. Todos ellos.
Sí, con handicap.
Ándale, síguele.
Está escuchando Abraham vía podcast, que casualmente, algo bueno que yo le voy a sacar esto del COVID, es que los majors pues van a estar muy pegaditos y en los próximos meses, que es, y ahorita Abraham está pues con una confianza que se ve claramente en sus scores, sería muy bueno que está jugando muy bien, pero sabemos lo difícil que es ganar en el golf, que coincida en una de las semanas de esos 4 torneos importantes.
Uy, imagínate
que es realidad para todos los mexicanos.
Bueno, cualquier victoria es importante, pero imagínate que coincida con un Masters, por ejemplo.
Y más el Masters, exactamente, sí. ¿Sí, Rodo?
Sí, que imagínate que su primer victoria es el Masters o un Major.
No, pues bueno, eso es ni la Cenicienta, ¿verdad?
Bueno, a mí me gustaría que fuera el segundo o el tercero del Masters, porque todavía falta, ¿no?
Bueno, sí. Que gane un par de veces antes.
Sí. No, la verdad es que yo lo he visto. Tú te das cuenta en la televisión en la mirada. Es más, ¿se acuerdan de la película esa de la leyenda de Bagger Vance? Que sale Will Smith, sale Matt Damon. ¿Cómo no? Y que le dice Will Smith, checa la mirada de Bobby Jones cuando se iba a preparar para el tiro y cuando iba concentrado jugando. Así veo yo a Abraham, o sea, ya lo veo enfocado, concentrado en su juego.
En el túnel.
Exacto, en el túnel para ganar, o sea, para hacer lo que tiene que hacer para ganar.
Uh-huh. Es cuestión de tiempo.
Yo creo que sí.
Y como el dicho, bueno, que dicen, que hay que creérsela. Él ya, pero fácil, se la cree porque ahí debe de estar y lo ha comprobado. Y él, solo con esos números que ya mencionó José Luis, pues imagínense la confianza que debe de tener, ¿verdad? Está ahorita que sabe que puede ganar cualquier semana.
Él sabe.
Por eso lo decíamos hace rato, lo que viene es lo más importante. Ya ha estado a punto de romperla, muy cerquita. Y como dicen ustedes, yo se los dije la semana pasada, la mirada, la concentración que tenía, que la irradiaba, o sea, la proyectaba, es impresionante. O sea, ya está ahí, ya es, como dice Rodo, está a punto de romper esa barrera. Exacto. Claro.
A mí se me hace que tomó el curso con Rodolfo de...
Sin lugar a duda.
The Oigan. Secret Psychology of Golf.
Oye, alguien se pirateó el curso y se lo mandó.
Sí, sí. Oigan, amigos, hablando de ganar, nuestra querida amiga...
¡Sí!
¡Claro! Nuestra amiga, sí, que entrevistamos hace algunas semanas, María Fassi, obtuvo su primera victoria en el golf el sábado pasado, en donde se coronó en el Cooper Communities NWA Classic en Arkansas. Fue en su, prácticamente vamos a decir, en su tierra, porque ella estudió en esa universidad.
Sí, desde el local, sí.
Ajá, y desde el primer día empezó llevando una gran ventaja y el sábado por fin ya pudo cobrar su primer cheque como profesional. Bueno, ganando, ¿verdad?
En primer lugar, sí.
Así es, y realmente es una gran victoria para ella, que tiene 22 años, a un año de haberse convertido en profesional.
Oye, no, muchas felicidades, María.
¿Y ese torneo ya es de la LPGA Tour?
Oye, no.
Un video que está circulando en las redes de ella pegando un driver en un par 4 que se vuela el green, o sea, se pasa el green.
No lo he visto.
Hay un swing sasasasasaso. Bueno, yo lo tengo ahí en la página de Secret Psychology.
Ajá.
Facebook, véanlo. Pero está, trae un swing sasaso. Se pasó en un par 4 de driver.
¿Cómo es la página, Rodo?
The Secret Psychology of Golf en Facebook.
En Facebook, ok.
Y no le he dado el nombre porque es el nombre que tengo registrado. Entonces,
y hace algunas semanas entrevistamos aquí a Jorge Robleda de la Federación Mexicana de Golf, pero este triunfo de María Fassi en gran parte debe atribuírsele también, no solamente a la federación, sino también a IGPM, que es la impulsando el golf profesional mexicano, porque es un grupo de señoras que se han enfocado a obtener recursos para patrocinar y apoyar a las golfistas del país. Y María Fassi es una gran beneficiaria de IGPM. De ellas, claro, claro. Y yo creo que IGPM se merece un gran mérito por eso que se logró esta semana.
Fíjate, deberíamos de hablarle a Rosalba, a Papá Costas y a Marina para felicitarlas y para que nos digan pues también su opinión. Porque el hecho de no estar preocupadas, en este caso las chavas, por cómo le van a hacer para pagar el siguiente torneo. O sea, claro. Porque cuando estás apenas llegando ahí, pues no tienes lana para andar viajando y pagando el hotel y pagando el torneo y la cuota, etcétera. Entonces, IGPM ha hecho esa labor de ayudarlas, y entonces es una preocupación menos, y entonces sí se concentran en el golf. Es un torneo este de que ganó María Fassi, del Women's All Pro Tour, así se llama.
Uh-huh. Sí.
Ganó por 4 golpes, o sea, una victoria contundente.
De calle. Entonces, la verdad es que, pues bueno, felicidades para María. ¿Te acuerdas cuando la entrevistamos hace algunos meses que le decíamos, oye, tú todavía sigues siendo la hija de Aldo Fassi, ¿cómo se llama el directivo de Pachuca?
Se llama...
No es Aldo Fassi, Aldo Fassi es el de acá de Monterrey.
Aquí lo tengo,
No me acuerdo el nombre del
papá. Bueno, es el señor Fassi, sí, el señor Fassi.
Sí. Ahora es el papá.
María Fassi.
¿Tú todavía sigues siendo la hija del señor del Pachuca? ¿O ahora tu papá es el papá de María Fassi?
Ya es el papá de María Fassi.
Exacto. Yo creo que ya. O sea, ya cambió ahí a...
Qué padre.
Ya puede decir, podemos referirnos a...
Andrés Fassi.
Andrés Fassi, el directivo del Pachuca, como el papá de María Fassi.
Uh-huh. Sí, qué padre. Qué orgullo para el señor.
Así es.
Qué bueno que después de una de mis no sé si decir decepciones o de las tristezas más grandes que he vivido en el golf es cuando, no me acuerdo que se apellida Kepska, Kupska, ¿cómo se apellida?
Sí, la que compitió con ella en la
universidad. En Augusta.
Kupcho.
Y que cerró con Águilas y Verdes Jennifer por todos Kupcho, lados.
Sí.
Uh-huh. Y María jugó muy bien, pero pues muy jugó bien. Mejor su amiga, que es amiga de María. Y yo dije, híjole, que una mexicana gane el primer torneo amateur ahí en Augusta. Y jugó espectacular, la verdad, y qué bueno que ya sacamos la espina con esta victoria.
Sí, y yo creo que va a llegar lejos María, Digo, sí. Seguramente todo el mundo le repite la pregunta de, ¿eres la siguiente Lorena Ochoa? Que nosotros también se la hicimos. Y dijo, mira, a mí no me gusta verlo así. A mí me gusta ser la primera María Fassi.
¡Qué padre!
¡Wow!
Entonces, pues vamos a ver.
Sí, muy bien. No porque a Lorena no sea
exacto,
bueno.
Exacto, no porque Lorena no sea nada, pero ella es la primera María Fassi, entonces vamos a ver hasta dónde llega.
Pues
bueno,
le deseamos
vamos a hacer una pequeña, sí, le deseamos lo mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, por favor, no se vayan. Estamos platicando aquí sus servidores, José Luis El Calaca Ruiz, Jorge de la Garza, David Farías, Rodolfo Sada, Chito Valdés. Volvemos después de 3 minutitos, por favor, quédense con nosotros.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071, Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Oye, ahorita, haciendo memoria que es 4 de julio, es el Día de la Independencia de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí. ¿Es correcto? Es el 16 de septiembre de los gringos. Sí. A ver quién sale a ver los cohetes, ¿verdad? Porque estamos todos contagiados.
Pero fíjate, sería una buena un buen show que cada quien desde su casa viera los cohetes, no sé.
Por eso, ¿y quién va a prender los cohetes, güey?
Pues el cohetero. O sea, el que carga a la Virgen no puede prender los cohetes.
Estoy de acuerdo, sí.
El problema es que en Estados Unidos mucha gente no se ha estado cuidando como debería. Igual acá en México, pero allá son muchos más habitantes.
Sí, entonces... sí. Pero en porcentaje sí están más fregados que nosotros. De hecho, ahora el PGA Tour con este tema del COVID ha estado implementando unas medidas adicionales. Yo no he visto, sé que les están haciendo el examen a los jugadores, a los caddies y a los de la prensa, que son los que tienen acceso a los torneos porque todavía no hay público, o sea, sí, todavía no hay auditorio, pues. Pero escuché esta semana que los jugadores les pusieron una pulsera. Tal vez ustedes tengan más información de ese tema. Que les pusieron una pulsera que les mide el nivel de oxigenación y que si están durmiendo bien y que no sé qué. Y eso es una prevención para saber si están contagiados o no.
Esa pulsera les está controlando o midiendo también el ritmo cardíaco y ciertas cuestiones de físicas, que si de repente tienen una cuestión que se sale de lo normal, sobre todo del ritmo cardíaco, vamos a decir.
O sea, si te empieza a faltar el aire, se acelera tu ritmo cardíaco.
Yo creo que tu corazón empieza a trabajar un poco más, bombear más sangre para tratar de ayudar en las áreas del cuerpo que están batallando, ¿verdad? Algo así, digo, no, ninguno de aquí somos doctores.
No, ni médico, pero ni
especialista. Pero es lo que yo leí.
Pero Nick Watney mencionó que esa pulsera predijo su caso de COVID, ¿verdad? Por lo que menciona Chito y José Luis. Así que algo tiene que estar ligado ahí más o menos con todo eso que mide la pulsera.
O sea, Nick Watney dio positivo y lo predijo la pulsera.
La pulsera, sí. Órale. O no que lo predijera la pulsera, sino
sí, pero ya se hizo el examen.
Ajá. Prendió un foco anaranjado para que se hiciera el... Miren, yo lo que he estado leyendo y escuchando es que el PGA hizo una burbuja en donde tiene controlado a todos los jugadores y caddies. Entonces, todos los jugadores tienen que seguir todas las reglas que marca la PGA, de que no pueden volar en otros aviones, no pueden irse del hotel en donde están, solo pueden usar los transportes que ellos les asignan, etcétera. Todos los casos que han habido de positivos han sido personas que se han salido de esa burbuja. Por decir un ejemplo, el caddy de Koepka, Rick Elliott, y el caddy de McDowell, Ken Convoy, se fueron a un sepelio a Florida.
Ah, yo pensé que ibas a decir algo más.
No, se fueron a un sepelio a Florida y volaron por su cuenta, etcétera, etcétera, y regresaron y tenían el positivo. Entonces, la gente que se ha salido de esa burbuja es la que ha dado el problema.
Qué buen punto.
Entonces,
oye, José Luis, ¿y quién más de la gira está contaminado, que tú sepas?
Bueno, miren, el miércoles pasado dio positivo Chad Campbell y tuvo que salirse y del torneo, además de Nick Watney, que estaba comentando, Cameron Champ, Denny McCarthy, Harry English y los que ahorita comenté. Ahora, Cameron Champ...
Más los que ya sabíamos, sí.
Sí.
O sea, Gray McDowell no estaba positivo, ¿o era el caddy de Gray McDowell? Porque ese fue de hace 2 semanas.
Ajá.
O sea, Gray McDowell fue al mismo tiempo que Bruce Koepka.
El caddy de Bruce Koepka.
Sí.
Ah, entonces no fue Bruce Koepka, fue el caddy.
El caddy de Brooks y el caddy de Jeremy McDowell.
Ya. Yeah.
Ahora, el que también tuvo una situación en el torneo anterior fue el que ganó el torneo a Abraham, ¿cómo se llama?
Ah.
Se nos fue.
No me quiero ni acordar del nombre.
Fue
Webb Simpson. Se salió del torneo previamente por una situación de que le avisaron y no quiso como que comunicarlo abiertamente. Después se supo que una de sus hijas se había sentido mal y prendió un foco amarillo, naranjoso ahí en la familia. Él se fue con su familia, salió del torneo, su hija salió positivo.
Ah, hola.
Él, su esposa y sus otros 4 hijos salieron negativos. Y luego, al día siguiente, se hizo la hija que había salido positivo otra vez y salió negativo. Total, traen un relajo allá en Estados Unidos.
¿Qué le costaba haberse hecho el examen el sábado para que se preocupara y que el domingo jugara mal?
Sí.
Pues, sí. ¿Ganara Abraham?
Chihuahua.
pero no fue así, ni
nos falló por un día, bueno. Este, pero, no, bueno, el caso es que, igual que ahora con la reactivación del fútbol en muchas de las ligas europeas, que obviamente lo están haciendo sin gente, el PGA Tour está tomando las medidas. A mí se me hace muy padre ver en los campos donde están jugando que ahora sí la gente que vive en las casas del campo sale ahí al jardín como que a verlos jugar, pues porque ahí están, ¿verdad? Normalmente esas a lo mejor son casas de campo, gente que no las usa, y no es normal ver que la gente que vive en la casa esté viendo el torneo, pero ahora sí sucede eso, ¿no?
Una carnita asada con un queso flameado, ¿sí?, y una cerveza ahí viendo el gol.
Y no, son hombre, los poquillos que aplauden y gritan ahí.
No, los gringos se ponen salchichas a asar para hacer hot dogs o alzados. Prenden el carbón para unas salchichas, pues por Dios.
Oigan, bueno, no, también. Ahorita que aquí tenemos al presidente, uno de mis platillos favoritos de las misiones son los hot dogs que están ahí en el snack, al lado del potting green.
No, pues olvídate, pues es de lo mejor que tenemos y es lo más barato. O sea,
me gusta.
Te gusta la barateada, está bien, ¿no? Muy bien. También el jueves pasado abrieron todos los campos de León, después de que iban a abrir el sábado anterior, y por orden del gobierno del estado le dieron para atrás. Como que ya recapitularon y ahora abrieron el jueves pasado. Esperemos que ya nuestros amigos del Bajío ya estén jugando en León, en 5 campos que tienen por allá.
Y aquí en Nuevo León, pues tristemente el gobernador del estado el jueves pasado pues nos decretó que se estaban incrementando los picos de contagios y por lo tanto restringieron la movilidad de la ciudadanía los sábados y los domingos, aun y cuando nos dejaron vigente las medidas de lunes a viernes. Por lo tanto, sábados y domingos en Nuevo León no habrá golf porque no hay movilidad de la ciudadanía, pero de lunes a viernes pues todavía tenemos, con todos los protocolos de seguridad, tendremos la posibilidad de ir a jugar golf. Y pues cada estado y cada comunidad y cada campo de golf está siguiendo los protocolos estrictamente necesarios para poder disfrutar del deporte que más gozamos. Pero pues bueno, ahora nos tocó a nosotros tenernos que regresar de una apertura ahora a un cierre parcial que es sábados y domingos. Sin embargo, de lunes a viernes estamos vivos todavía y disfrutando de lo que más disfrutamos, que es el golf. Por lo tanto, pues bueno, suerte en el resto del noreste y el bajío del país, y aquí seguimos.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Jorge Lagarza, Rodolfo Sada, David Farías, José Luis Calaca Ruiz. Yo soy Chito Valdés, estamos en Hole in One y volvemos después de estos 3 minutitos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al Pro.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos aquí sus servidores, David Farías, Jorge Lagarza, Rodolfo Sada, José Luis El Calaca Ruiz, platicando con ustedes, con nuestro auditorio, ya después de tantos años, sobre pues los temas de golf que están de moda en nuestro país. Y mi querido José Luis El Calaca Ruiz tiene una pregunta que le quiere hacer a nuestro pro, Rodolfo Sada. Por favor, adelante, José Luis.
Gracias, Chito. A ver, Rodo, esta pregunta es, ¿cómo prefieres tú, cómo te gusta a ti potear? ¿Y qué es lo que recomiendas? ¿Potear seleccionando un punto intermedio en el camino a dónde apuntarte? ¿O si ver un hoyo, una bola o un grip a la izquierda o derecha del hoyo allá?
Claro.
Esa es una
pregunta.
Y la otra es si firme a esa línea o tocada.
Fíjate, qué buena pregunta.
Qué buena pregunta, güey.
Tiene mucho. Bueno, primero, la primera parte de la pregunta es cómo apuntarte. Una de las reglas que nos permite el golf todavía es ponerle una raya a la bola y esa raya apuntarla hacia donde está nuestra caída. Entonces, yo lo que yo hago y lo que le enseño a todos mis alumnos es claro, no cuando ya te toca potear, ¿verdad? Pero sí, ves la línea. Ahí viene tu segunda pregunta, ¿verdad? Porque yo incluso a los caddies se los digo mucho. O sea, un caddie nunca te puede decir que hay una bola a la derecha o una bola a la izquierda. Te tiene también que decir qué tal, qué toque, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo te diga, mira, tírala por fuera firme o tírala por fuera al llegue, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas tú las vas a tomar en cuenta cuando estés viendo la medida o leyendo la caída que vas a tomar. O sea, le voy a pegar tanto de caída con tal tipo de toque. Le voy a pegar firme, le voy a pegar al llegue o qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero definitivamente apunten la pelota con la raya del...
Pero si la apuntas, por ejemplo, Rob, vamos a suponer que es un hoyo de derecha a izquierda, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tú tratas de apuntar esa rayita viendo dónde está el hoyo, digamos, a 4 o 5 metros, o apuntas la rayita a un punto intermedio entre tu bola y el hoyo.
Pero fíjate que yo lo del punto intermedio lo utilizo muchísimo en el campo, en el driver, en los fierros, en todo eso, porque no tienes la capacidad. Bueno, en el driver sí puedes acomodar la bola con la raya, pero fuera uh-huh. del driver no tienes ninguna capacidad de apuntar. Entonces, encuentras el punto intermedio para ayudarte a apuntar. Ahora, esa caída de un hoyo de derecha a izquierda, por decirte, al llegue, entonces lo que haces es apuntar la pelota al hoyo. Ahí, porque ahí lo que estás haciendo es, primero asegurándote de estar bien apuntado a la caída, ¿no? Entonces cuando vas a ejecutar tu pot, empiezas a hacer unos pots de práctica para darte una idea del feeling que necesitas dar para darle el toque que le vas a dar a ese pot. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es comprométanse a hacer el tiro que se comprometieron a hacer. O sea, si ustedes dicen, le voy a tirar un hoyo al llegue, tírenle un hoyo al llegue. ¿Por qué? Porque eso les va a dar el feedback de si entró o no entró, o si les faltó o les sobró, o a lo mejor les faltó un poquito de golpe o lo que sea. Pero si ustedes se comprometen a hacer el tiro con el que ustedes se decidieron, van a empezar a cada vez mejorar más su afinar más su puntería o su
el ser más preciso, sí, tener más éxito.
Y acá en español, ¿qué significa al llegue?
Ay, Chito, ¿por qué eres así? Es muy temprano en sábado para que estés haciendo esas preguntas. Al llegue es a que llegue.
¿Verdad? O sea, pegarle suave a la bola. Como dice Rodo, puedes tirar la bola. La bola fuera suave o por dentro firme, ¿verdad? Porque la caída, como sabemos, va ligada a la fuerza con la que vaya la bola. Exacto. Ahorita no sé si decirlo aquí porque es una cuestión de reglas que cambió una de anti-golf para mí. Antes el caddy no podía tocar la superficie del green con la bandera porque podría estar apuntando al jugador. Ahorita ya lo puede hacer. Wow. Obviamente la tiene que quitar antes de que potee, pero le puede poner la bandera. Y pues mostrarle dónde está, como decía José Luis, al lado del hoyo, la cantidad de caída que más o menos quieran darle, ¿no?
Pero la regla no afecta nada. Mira, yo con la rayita, con la bandera, con el caddy, con apuntarme, con todo, no las meto, güey. O sea,
es que van al llegue, las tienes que tirar firmes.
Es que tienes que al llegue, tírale firme, y luego te pasas, y luego te regresas, y luego no entra, y la rayita y se la pones, y luego yo le pongo Rodo, yo le pongo la rayita así, como dices tú, me hinco y me mojo las rodillas y la apunto así, ya perfecta la rayita, y la bola. Y veo la rayita y digo, no, güey, está mal. O sea, está mal. Y entonces pierdes toda la confianza y la tiras para todos lados. No.
Esa es una de mis cosas.
Déjame decir eso, David. Eso es a lo que me refiero precisamente, claro. Jorge. A que te acostumbres. Si ya apuntaste la bola bien, confía en que está bien apuntada la bola y potéalo. Porque eso va a hacer que cada vez te apuntes mejor.
Sí, pues sí. Pero uno es bien mal. Mira, sí. papá era bien hombre. Pero yo salí a mamá.
Bueno, y todos los que usen esa rayita, nada más no se metan ahí un minuto apuntando, sí, y luego fallan el pot, ¿verdad? O sea, tener una idea. Y lo más importante es, como dice Rodo, comprometerse al stroke y seguirlo hacia el objetivo.
Solita y te das cuenta cuando poteas, si la bola cuando va rodando sigue la rayita... Claro. Derecha o no, ¿verdad? O sea, claro. Si no le pegaste bien, pues no le pegaste bien y la raya se va a hacer para todos lados.
Ahí está el problema. Ese es el problema.
Ahí les doy un tip más. cuando estén poteando, asegúrense de hacer buen impacto con el pot. Incluso sí, con el driver y con los fierros, ¿verdad? Muchas veces hemos tanto que estamos pensando en tantas cosas que se nos olvida el impacto, ¿verdad? Entonces, cuando estén poteando, hagan un buen impacto con la...
O sea, nunca desaceleren en ningún tiro en el golf.
No, exacto, pues está bien fácil.
Por más maricones que sean, no desaceleren. Ese es el takeaway de este programa. Por más joto que seas, pégale fuerte.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Creo que estamos aprendiendo mucho el día de hoy. Y en 3 minutitos volvemos. Estamos aquí sus servidores: José Luis Calaca Ruiz, David Farías, Jorge de la Garza, Rodolfo Sada, Luisito Valdés, y volvemos en 3 minutitos, no se vayan.
Ya regresamos. Hole in One. Ya regresamos. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Quiero invitar a todo mundo que ya está medio reactivándose y haciendo alguna salidilla por ahí, que ya se sienten complicados de estar en su casa, que vayan a Mulligan's, porque es una muy buena opción, porque tienen todo sanitizado. Entras y un termómetro digital te toma la temperatura, pero de todo el cuerpo. O sea, ni siquiera tienes que poner la manita, ni no hay nadie así con una pistola apuntándote a la sien o a la mano, sino que entras y, como en los aeropuertos, haz de cuenta que te escanea un termómetro y entonces sale ahí en la pantalla si traes temperatura o no. Obviamente todo está sanitizado y no importa que estemos a 37, 40 grados de temperatura, porque en Mulligan's puedes jugar con clima y echarte una cheve, un zacapa. Si llegan y dicen que escucharon en el programa Hole in One, la primer cerveza es cortesía de nosotros. Nosotros se la vamos a pagar. Pero tiene que decir, escuchamos el programa Hole in One, que me iban a regalar la primera cerveza.
La va a pagar Chito Valdés, apúntenle ahí. Indalecio, bueno. Chito Valdés es el que paga la cheve.
¡Bueno!
Oye, Chito.
¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido Calaca?
Pues mira, ahora que comentas de que si están abiertos o no los campos, etcétera, nuestro amigo Marcos Rodríguez, que supongo que es de aquí de Monterrey, porque el celular de donde nos escribe es de aquí, nos dice: qué bueno que la Secretaría de Salud ya autorizó a los campos para operar, ya nada más falta lo autorice la señora. Ese control está más complicado.
Eso está, o sea, bien complicado.
Sí, está más complicado ese que la Secretaría de Salud.
Esa es sabiduría pura. Sabiduría pura a nuestro radio escucha. Le mandamos un abrazo.
¿Cómo se llama?
Que nos mande decir cómo le hacemos, güey, para hacerle.
Si tiene tips, que nos diga. ¿Cómo se llama?
Marcos Rodríguez.
Marcos Rodríguez. Un abrazo, Marcos.
Saludos.
¿Quién más nos escribió, Calaca? Dime de mi fan número uno de Altamira, ¿qué dice?
Alex Solorio nos escribe de...
Alex Solorio es de Querétaro. Ay, se me hace que Calaca tiene COVID, porque
trae COVID, está tos y tos.
No puede hablar.
Qué bueno que estamos cada quien en nuestras casas, porque nos va a contagiar este güey.
No, ¿cómo decía la abuela? Se te atoró allá atrás en el cogote, ¿o cómo?
El gaznate.
Se fue por la libre. Alex Solorio nos dice: buenos días a todos, un abrazo golfístico con sana distancia.
Un saludo para Alex.
Y también nos escribió nuestro amigo que siempre nos escribe de allá de Altamira, Arturo Acosta Sosa. Le mandamos un saludo y gracias por todos sus comentarios. Bueno, antes de pasar a las reglas, rápidamente comentarles que ahora, como no hay gente en los torneos, hay mucho silencio. Los jugadores juegan más rápido. He escuchado a los jugadores que dicen que prefieren jugar, entre comillas, vamos a decir, sin gente, inclusive sin voluntarios, porque dicen, es que no, los voluntarios a veces nos...
mal comentario.
Bueno,
sin voluntarios, además.
Gente, pues por eso ganan lo que ganan, hombre, pues cómo.
Sí, pero los distraen y les hablan y les dicen, y bueno,
parte yo del
lo
juego,
que he escuchado,
digo, en mi opinión.
Unos sí, otros no. Y a nuestro querido y bien ponderado Ian Poulter, el fin de semana pasado, pues su compañero de grupo pega y él se le ocurrió echarse un pedito.
Oye, esa palabra. ¿Estás haciendo el swing? Esa palabra está prohibida, ni lucerito, güey. O sea, ni lucerito,
güey. Oye, pero espérate,
¿se reventó
el swing?
No.
¿Puedes hacer el swing?
Él estaba atrás, yo había pegado él, entonces pega a su compañero y él estaba pegado en la parte de atrás de la mesa salida, y pues están las cámaras y los micrófonos ahí muy cerca.
Ah, ya.
Y luego le preguntaron, oye, ¿qué onda? Y dijo, sí. Me reventé un pedito. Y luego
todos lo hacemos.
Pero se oyó ahí por ahí, busquen en Twitter, ahí está el video.
O sea, lo que pensé cuando dijiste ahorita es que imagínate que otro pelado estaba en el backswing y donde está en el mero tope el backswing ahí. No.
Oye, a mí me gusta hacer, yo me los guardo para el green. Y en el green, cuando va a potear uno, ahí me lo aviento y ahí, órale, güey. Y entonces tú les dices, oye, pues yo no respondo, eso el cuerpo me lo exigió. Y pues yo,
bueno, es que antes tosíamos para tapar un pun, ahora nos echamos un pun para tapar un tosido.
Claro, es preferible un pun que una tosida.
Bueno, qué fino programa. Tenemos un programa muy fino para todos ustedes. Sí, no se lo pierdan.
Esa regla, lo que tiene que hacer Ian Poulter es no hacerlo cuando el otro esté haciendo el swing, ¿verdad? Porque aunque no te deja un golpe de castigo, si el comité ve que lo haces adrede, te pueden descalificar.
No. Ya había pegado, ya iban saliendo a caminar y antes de arrancarse lo reventó.
Le prometemos a nuestro público que la próxima semana les traemos la regla exacta de no echarse un pedo justo antes de que alguien tire.
Oye, esta semana me dijo una de mis hijas, papá, tengo un secret power. Dios, a ver, mijita. Dice, yo puedo eructar a la hora que yo quiera.
A su madre.
O sea, qué padre, pero no es power, o sea, disgusting.
Amigos, ya no hay tiempo para la regla ya.
No hay tiempo.
Vámonos ya.
El día de hoy. Ya no, se oye, nos fue.
La regla del pedo queda pendiente para la semana que viene.
Sí, no lo hagan cuando alguien esté tirando. Rodolfo Sada, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por tenerme. Un abrazo a todos. Feliz semana.
Jorge Lagarza, abogado, muchas gracias, una semana más.
Demasiado divertido con ustedes y ahora con la regla del pedo me voy a poner a estudiar esta semana.
David Farías de Tárnava, gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias a todos que nos siguen y nos escuchan vía podcast y por la radio.
Mi querido Calaca, gracias, una semana más.
Gracias, que tengan una gran semana y escríbanos al podcast, por favor, al WhatsApp.
Al WhatsApp es 81-16-13-3403.
Así es.
¿Cierto? Ahí nos pueden dejar sus notas de voz o sus mensajes. Yo soy Chito Valdés, les agradezco que hayan estado con nosotros. Ya falta menos. Y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.